Comenzamos hoy un ciclo de tres programas dedicados al pensamiento español contemporáneo, la filosofía española en el exilio interior y exterior, basándonos en un curso que, con el mismo título, ha sido organizado por los profesores Mario Salvatierra, José Antonio Fraijó y Jesús Pichel en el Colegio de Doctores y Licenciados. Antonio García Santes Mases, profesor de la UNED, ha participado en este curso y nos ha traído precisamente a Mario Salvatierra. Juntos debatirán sobre el exilio de 1939 y más concretamente sobre la figura de Luis Araquistáin. Les dejo ya en su compañía.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros al profesor Mario Salvatierra, que nos acompaña normalmente todos estos años a principio de curso, porque es como el gran dinamizador, el gran organizador de cursos de filosofía desde esa institución que es el Colegio de Doctores y Licenciados. Ha logrado él volver a darle una gran vida a la sección de filosofía. Algunos años pues se ha dedicado al tema de la cuestión nacional y los nacionalismos. Otro, se hizo un curso sobre el pensamiento de Javier Muguerza. El año pasado, unido al Congreso Iberoamericano de Filosofía, sobre el problema del laicismo, y este año pues un curso que ha tenido una gran aceptación, que era sobre el pensamiento español contemporáneo, con la salvedad de que ya desde el principio se insistía, no me atrevo a decir el otro pensamiento español contemporáneo, pero realmente sí era un pensamiento distinto al que se daba en las facultades de filosofía, o por lo menos en alguna de ellas, como en la Facultad de Filosofía de la Complutense, donde curiosamente, sin embargo, en esas mismas aulas se hizo el curso organizado por el Colegio de Doctores y Licenciados. Entonces, en primer lugar, Mario, ¿qué gente ha intervenido y por dónde ha ido este curso?
Bien, bueno, muchísimas gracias por invitarme y aclarar que también participan en la coordinación de este curso José Antonio Fraijó y Jesús Pichel, ¿no? Ambos compañeros de filosofía, y que hemos, creo que con buen criterio, estamos tratando de hacer unos cursos que tengan relieve y calidad dentro de los cursos que se ofrecen en el verano. Y pienso que este, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero pienso que sí, este es uno de ellos, ¿no? Como bien has dicho, se trata de el pensamiento español, pero con la característica que nosotros aquí titulábamos la filosofía española en el exilio exterior e interior. Y invitábamos a profesores como José Luis Avellán para que nos hable del tema del exilio como constante y como destino. Estabas tú mismo para que nos hablaras del pensamiento político de Ortega y Gasset. No podemos decir que Ortega fuera un exiliado, pero sí vivió momentos de exilio. Y luego podríamos hablar a esto del que es el exilio interior o el silencio en el interior. Luego también intervenía el profesor José Francisco Fuentes sobre Araquistáin y el pensamiento político. El mismo día, José Terricabras presentando el pensamiento de Ferrater Mora, Javier Muguerza presentando el legado de Aranguren, Francisco Fernández Buey nos habló de Manuel Sacristán, también participó Gustavo Bueno sobre la filosofía en España, más bien referido siempre a su obra, el profesor Carlos París en filosofía de la ciencia, en aquellas épocas, y la profesora Ascensión Millán sobre María Zambrano y el exilio.
Elías,
¿no?
Díaz también sobre Tierno.
Sí, está Elías Díaz sobre Tierno Galván, ¿no? Y bueno, pues como veis, la calidad de los ponentes, en las encuestas que hemos hecho, nos han dicho que la calidad de los ponentes es muy buena, y sobre todo porque algunos de ellos podemos considerarlos discípulos directos, ¿no? Es decir, es el caso de Muguerza respecto de Aranguren, es el caso de Elías Díaz respecto de Tierno Galván, Terry Cabras no puede decirse que sea discípulo porque él no quiere que se llame discípulo, pero sí es el gran albacea de Ferrater Mora, ¿no? Entonces,
y Fernández Buey,
respecto de Sacristán, ¿no? Entonces,
bueno, como le dedicamos los primeros programas de este curso al pensamiento de Gustavo Bueno, porque ha habido un congreso en Murcia sobre filosofía y cuerpo que asistió el coordinador de nuestro programa, Francisco José Martínez, pues si te parece, en esta ocasión no vamos a tratar el pensamiento de Gustavo y vamos a ir a los otros temas. Entonces quizás convendría decir algo sobre el tema de la primera ponencia, de la de José Luis Avellán sobre el exilio, porque efectivamente él tiene un libro, ¿no?
Sí, sí,
Avellán. Bueno, tiene muchos, pero tiene muchos. Decir, recientemente uno
él
sobre
tiene,
el tema.
Él tiene un libro muy reciente que es El exilio como constante y como categoría, publicado en Biblioteca Nueva en el 2001. que es un libro a continuación del Exilio Filosófico en América, Los Trasterrados de 1939, publicado en Fondo de Cultura Económica en 1998. Y bien, en esta obra del exilio como constante y como categoría, el profesor Avellán mantiene la tesis de que precisamente el exilio es una constante por la forma en que España se define a sí misma, ¿no? Es decir, la identidad de España como nación, desde los reyes católicos, se lleva a cabo a través de la religión, la definición, ¿no? De tal forma que si el referente básico es el hecho de ser católico y la nacionalidad española pivota sobre la religión católica, pues claro, el que no es católico o bien se marcha, o bien se esconde, o bien se le expulsa, ¿no? Entonces es el caso, como el profesor Avellán nos hablaba, pues de los judíos, de los moriscos, también de los protestantes, ¿no? Y claro, a la vez que se produce ese exilio exterior, el profesor Avellán hace un trabajo muy bonito sobre lo que entiende él como exilio interior en la figura de el Quijote, de Don Quijote, precisamente por ser una persona que asume los ideales del islamismo como ideales que se contraponen, ¿verdad?, a la doctrina católica ortodoxa, pues, claro, frente a ese catolicismo rancio se vive permanentemente soslayado, ¿verdad?, en los márgenes, fuera, y siempre con cuidado, amigo Sancho, que con la Iglesia nos topamos, ¿no? Entonces, hay un exilio interior ahí, bien trabajado, bien estudiado por el profesor Avellán, porque es verdad que muchísimos exiliados hubo en España en distintas épocas, ¿no?
A mí me impresionó mucho unas palabras de Avellán al final de la conferencia, cuando él planteó el problema del País Vasco, y dijo, bueno, ahí parece que en España por fin habíamos dejado atrás los exiliados, y el problema del País Vasco está provocando que pueda haber de nuevo exiliados, ¿no? Vemos, claro, gente que no puede trabajar allí, que está amenazada. Y me recordó mucho porque un gran exiliado como que ha escrito mucho sobre eso, como Adolfo Sánchez Vázquez, cuando recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, nos impresionó mucho a todos porque al final de su exposición él habló de eso, del exilio, y dijo, yo que he vivido tanto y sé lo que eso significa, es decir, para mí es terrible que ahora en una zona de España haya gente que se tenga que volver a exiliar. O sea que ahí hubo un momento de actualidad, pero actualidad dramática, ¿no? Porque efectivamente toda la conferencia veía que eso era una cosa que había quedado atrás, que no era esa vivencia del siglo XIX, de los afrancesados, o de las tensiones, o del momento de lo que significó, como hablaremos enseguida, el final dramático de la Guerra Civil, sino cómo, cuando de alguna forma se cierran las heridas con la transición democrática, sigue habiendo,
claro,
esa situación.
Hemos de suponer que con la transición democrática se cerraba la herida de la expulsión de los heterodoxos. Heterodoxos ya sean políticos, heterodoxos ya sean religiosos, y luego, pues claro, hay una reinversión de la heterodoxia, ¿eh? Es decir, si ahora lo que va a configurar las identidades son las etnias y son las etnias sanguíneas, pues esto empieza a ser terrible, ¿no? Porque, claro, porque pues necesariamente conlleva la expulsión, ¿verdad? Una dialéctica brutal entre de quien pertenece a la etnia o a la tribu y aquellos que no pertenecen a la etnia, ¿no? Claro, el ideal de construcción que había fomentado la Constitución Española del 78, pues es volver a retomar el espíritu ilustrado, y el espíritu ilustrado, en tanto que laico, en tanto que separación de poderes, pero sobre todo la conformación de la identidad, no por la religión, ni por la sangre, ni por la etnia, sino por la ciudadanía, claro. Entonces esto implica un franco retroceso, evidentemente.
Oye, si te parece, podríamos comentar algo antes de hablar de lo que es el exilio exterior, porque sobre todo hay esa figura tan enormemente interesante de Luis Araquistáin, sí, tan poco conocida, ¿no?
Sí, que me interesaba mucho a mí traer a Juan Francisco Fuentes para que nos hablara.
Tiene un libro sobre,
sí,
Araquistáin.
Tiene un libro que para recomendarle a cualquier alumno.
En Biblioteca Nueva
sobre
que es un libro de, digamos, precisamente del Araquistáin desde el final de la guerra, o desde el inicio del exilio hasta el Araquistáin que muere ya en el 59, exacto, de esos 20 años. Cuéntanos un poco,
sí,
de Araquistáin.
Es una vida intensísima la de Araquistáin, ¿no? Porque primero, digamos que Araquistáin pertenece a una generación del 14, pues es una edad de plata de la República, ¿verdad? Y es un autodidacta. Ahora es un autodidacta de una gran lectura, de una lectura muy potente. Sabía idiomas, Araquistáin, fue embajador de España en Alemania. Sabía alemán, sabía inglés, sabía francés. y era un hombre muy conectado con todas las corrientes culturales europeas, ¿verdad? Entonces, claro, la labor de Rakestein fue fundamental, porque de los años 16 al 20 dirige la revista España, que podemos entender una gran revista de filosofía, de política, de literatura. Es el director propuesto por Ortega y Gasset, y trabajaba sobre todo sobre la idea de España, ¿no? Es decir, cómo configurar España como nación, como proyecto, la cual se plasmaría en la República del 31, ¿no? Digamos que Rakestein es un pensador muy influenciado por el 98, por los hombres de la cultura del 98. Fundamentalmente, nos dice el profesor Fuentes, que es recibe un gran impulso intelectual de Joaquín Costa y del regeneracionismo de izquierda, ¿no? Y ¿cuál es la tesis de aquella época? España carece de una burguesía progresista. Y en la medida en que se produzca la incompatibilidad entre una política progresista y una monarquía, España no se incorporará a Europa. Este era el problema, es decir, incorporar España en Europa, como luego muy bien lo resumió Ortega y Gasset, Europa es la solución, España es el problema, ¿no? Y entonces, pues en esto estaban, es decir, España no da la medida, ¿por qué? Porque España ni sociológicamente ni políticamente se incorpora de verdad a Europa, ¿no? Y claro, este es todo el desiderato de Rakestein. Sabiendo que dicha incorporación a Europa, y aquí la especificidad de Rakestein, no pasaba por una radicalización marxista ni nada de esto, sino que él pensaba que al comienzo, del 32 al 33, era posible que con los republicanos se vehiculara, ¿no?, una incorporación de España a Europa. Sin embargo, cuando él participa como embajador en Berlín en los años 32 y 33 y ve y vive la experiencia del nazismo, se da cuenta de que la tensión política en Europa da muy poco juego a lo que podemos entender un liberalismo político. Él sostiene que el dilema en el que se encuentran los intelectuales y lo político es entre la franca dictadura de burguesa, véase fascismo, y la franca dictadura socialista, véase comunismo, ¿no? Y aquí en Rakestein se produce lo que se llama un giro bolchevique, es decir, entre el fascismo y la revolución, véase bolchevismo, no hay una...
Con la salvedad de que él lo plantea, que esa bolchevización, ahí donde está la salvedad, la tiene que hacer el propio Partido Socialista.
Ah, sí.
O sea, claro, que él ahí tiene una tesis, no es la tesis que había dado origen a la Internacional Comunista, de que había que crear nuevos partidos, que eran los partidos comunistas, que tenían que ser los que fueran la vanguardia, que arrastrara a la clase obrera a un nuevo tipo de formación revolucionaria, sino que en este caso él considera que el que debe superar lo que él llama las ilusiones reformistas sobre la democracia burguesa debe ser el propio Partido Socialista el que debe bolchevizarse.
Exacto.
Y eso es lo que provoca el choque tan terrible de esos artículos tan vitriólicos, tan sarcásticos, tan demoledores de Rakestein contra Ortega, por un lado, contra Besteiro, y sin embargo, curiosamente, de elogio de la figura de Azaña, pero siempre situándola en la otra trinchera, o sea, diciendo, bueno, Azaña es el que ha querido esta bella utopía de querer transitar hacia el mundo, hacia una sociedad distinta por parte, mediante una vía democrática y pacífica. Esto no es posible, entonces hay que proceder a esa bolchevización.
Exacto.
Lo que pasa es que lo interesante de la figura de Rakestein es que, claro, él vive eso y entonces llega la guerra civil, llega Caballero a la presidencia de gobierno y entonces vive el choque. Sin embargo, Caballero y Rakestein viven el choque con la única potencia que apoya en aquel momento a la República, que es la Unión Soviética.
Claro.
Que tiene otra idea de cómo hay que encauzar las cosas. Ya ha habido la estrategia de los frentes populares y que va a provocar al final la caída del propio Caballero. Entonces, exacto, ahí se produce una evolución en eso del 37 al 39 y después en el exilio muy fuerte de Rakestein.
Sí.
¿Cómo es esa evolución?
Sí, es la fractura del PSOE, ¿verdad? Eso lo vive como una fractura, que es la de destitución de Largo Caballero como presidente, y Rakestein en este momento da un giro de 180 grados junto también a Largo Caballero. ¿Y por qué? Porque piensan que el pacto con el PC es un pacto totalmente contraproducente para el Partido Socialista, y a partir de ese momento se desarrolla un comunismo, anticomunismo feroz. Hasta el punto que él realmente culpa del fracaso de la República al pacto Negrín-PC. Es decir, ellos siempre hablan de unos y otros, ¿no? Ellos y nosotros. Entonces es brutal la distinción entre unos y otros, porque claro, no hay un puente posible entre lo que podríamos entender el posicionamiento de Negrín y el posicionamiento tanto de Largo Caballero como de Araquistáin.
Claro, y lo que pasa es que la historia les decanta hacia situaciones distintas, porque mientras Caballero está a punto de tener que ser deportado a España, pero al final no lo deporta el gobierno de Vichy, pero acaba al final en un campo de concentración nazi, Araquistáin se ha ido a Londres. Y él desde Londres es donde está intentando imaginar, con el apoyo a los aliados, el apoyo de los servicios secretos británicos y norteamericanos, una salida para España.
Exacto.
¿Cómo es esa salida?
A partir del 45, ¿no? A partir del 45...
De ver que el final de la Guerra Mundial provoca...
Eso es. A partir del 45 él ve que podría ser posible la caída del franquismo. Es decir, que
una vez que cae Hitler y Mussolini...
Exacto. Conllevaba, ¿verdad? Era un río que conllevaba la caída de Franco, ¿no? Y entonces él, para precisamente hacer fácil la tarea de esa caída de Franco, pues empieza a desarrollar toda una tesis de que España tiene que incorporarse en la OTAN, es decir, en la Fuerza del Atlántico Norte, que España tiene que ingresar en la ONU jugando a tope a favor de las políticas que podemos tener americanas, y sobre todo, tiene que haber una legación diplomática de Israel en España, esto es increíble, y por supuesto no hay posibilidad de implantar un régimen democrático si no se pacta con los monárquicos, ¿no? Entonces estas son las ideas básicas, claro, atlantismo.
Y ahí ya muere Caballero, pero él sigue con ese debate, sí. Y en ese caso, curiosamente, en posiciones, vamos a decir, más conservadoras que el propio Prieto, porque sí. Es Prieto el que también quiere esa estrategia de acuerdo con los monárquicos, pero el que vive la amargura de que al final don Juan no mantiene esa posición y se pliega de alguna forma a pactar con Franco, pero por otro lado, que los americanos son el gran sostén de la dictadura. Entonces aquellas cartas terribles de Prieto contra Eisenhower, de Prieto, aquellas cartas tremendas.
A partir de la visita de Eisenhower en España.
No, ya antes. Pero vamos, que la visita ya fue el 59. Pero quiero decir que ahí hay todo un mundo muy desconocido realmente. Es decir, por eso yo creo que ese libro de Fuentes, al haberse metido a investigar en los archivos, es una gran aportación, sí, porque sí, sí. Realmente es conocido el Araquistáin que decíamos antes. Es decir, nada más producirse la transición a la democracia en España, se vuelve a publicar todos los escritos de su polémica con Besteiro, su polémica con Ortega, su distancia de Azaña, la bolchevización, para, claro, estudiar qué fue aquello del caballerismo y en qué significó y por qué hubo esa división interna del Partido Socialista. Se publicaron incluso algunos escritos, me acuerdo un estudio de Javier Tusell por el año 80-81, de los escritos sobre la guerra civil, ya de la fractura con Negrín, sí, con el PC, el anticomunismo. Pero todo lo que él vivió desde que deja España hasta que fallece, que es todo este mundo.
Claro.
Este mundo, y por ejemplo una cosa que se desconoce mucho, curiosa, que en la biografía de Fuentes aparece, y era la relación tan estrecha que él tenía con el que era secretario del PSOE entonces, con Llopis.
Claro, claro.
Es decir, que claro, realmente se ve ahí que hay una correspondencia continua y que realmente él aparece como uno de los, digamos, de maestro de pensamiento de Llopis y de aquella generación. Claro. Le tienen como ese referente.
Bueno, la generación de Llopis y luego la posterior, ¿no? Porque en la generación del 56 también conecta con este Araquistáin.
Claro, porque es un socialismo. Ya pocos años de vida, claro, pero le quedan dos o tres años
sí,
de vida.
Sí, pero conecta con este socialismo.
Con Girbau, con eso, Sánchez Mazas. O sea que sí que realmente es un hombre, como tú dices, autodidacta, pero claro, un hombre con un conocimiento del mundo internacional muy grande. Un hombre que realmente polemista muy muy sagaz.
Bueno, no olvidemos nunca el papel que él juega como director de la revista Leviatán, ¿no?
Claro, que es cuando tiene toda la polémica.
La altura que tiene esa revista.
Y curiosamente, yo creo que muy bien elegido para este curso vuestro, porque si hay alguien que escribió un librito que era sobre el pensamiento español contemporáneo, fue Araquistáin. Él quiso, el hombre estaba dándole vueltas a ver si le salía el libro, a ver cómo tenía que ser el libro, pero claro, le hace ahí todo un libro sobre el krausismo, sobre la idea sociológica de España. Pasa que claro, era como vivía del periodismo, pues claro, no tenía la tranquilidad, digamos, de la cátedra para, digamos, publicar libros como digamos, de más a medio plazo, de libros no tan vinculados a la coyuntura. Tenía que publicar, pero claro, es una pena que igual que ahora no se han publicado, que se están publicando ahora, por ejemplo, de grandes periodistas de la época como González Ruano, se están publicando sus obras completas, que no hay una edición de todos estos artículos.
Es una verdadera pena. Y no solo
del exilio de estos 20 años, porque se vería muy bien cómo claro. El día a día va viendo la evolución de la guerra mundial, la evolución de la posguerra, cómo va viendo el papel de Estados Unidos, el papel de Israel, el papel de Europa, cómo queda ahí la dictadura de Franco, todo eso sí que
tiene una potencialidad tremenda hacer un estudio serio sobre Rakistain, precisamente porque es un hombre que vive muy, muy a flor de piel lo que es la tensión de Europa. Lo vive, pero muy, muy a flor de piel. Tal vez haya sido la persona que más ha captado esa tensión.
Y sobre todo yo creo que con una especificidad, si pensamos ahora quizá en otro próximo programa podemos hablar un poco de eso, hablar de Ortega, mientras que en España había habido el enorme influjo de Francia, por un lado, en la cultura, y de Alemania,
claro.
En el caso de Rakistain, curiosamente, el influjo de Gran Bretaña es mucho más grande.
Sí, sí, sí. Sí.
Es decir, es la vinculación que él tiene siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y eso marca una especificidad en ese pensamiento que no se da.
Él es el gran admirador del socialismo fabiano, ¿no? Todo es un socialismo inglés, y a la vez porque considera que el socialismo fabiano es el único instrumento político para transformar el Estado de dentro, ¿no? Porque ya, ese era el objetivo, ¿no?
El último era Rakistain, sí. Porque claro, antes había sido muy crítico con eso. Bueno, pues muy bien, realmente hemos tenido este primer programa con Mario Salvatierra. Vamos a invitarle a algún programa más para seguir hablando de este curso, porque nos hemos quedado al inicio, o sea, un poco del exilio y un poco de la figura de Rakistain. Recomendamos, eso sí, a nuestros oyentes, pues esos dos libros, tanto el de José Luis Avellán sobre el exilio como categoría y como destino, publicado en Biblioteca Nueva, y el libro de Juan Francisco Fuentes sobre Luis Rakistain, su evolución de su pensamiento del año 39 al año 59, también publicado por Biblioteca Nueva, que es interesante para conocer todos estos rasgos de la evolución de ese pensamiento español en el exilio, en esta ocasión no en el exilio que había estudiado Avellán, que era el de América Latina, sino en el exilio dentro de la propia Europa, lo que fue Inglaterra, lo que significó todo ese debate, lo que se estuvo jugando durante la Segunda Guerra Mundial, las esperanzas que hubo al final y la frustración que se produjo al no produce un desenlace que hubiera terminado con la dictadura. Bueno, Mario, pues te convocamos a un próximo programa, a otro próximo domingo. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.